La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompáñenme, por favor, al libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y vamos a estudiar la porción que nos corresponde el día de hoy, que es una de las más bellas porciones de la Escritura, que es Juan 17, capítulo 17. Juan 17. La Sagrada Palabra del Señor nos dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos das hoy, porque así, Señor, podemos ver la grandeza de tu Hijo, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. y enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Pero Padre, aún sin merecerlo, también sin merecerlo, nos permites estar siendo testigos de las palabras en la intimidad entre tu Hijo y tú. Señor, ayúdanos a discernir, a entrar a lo profundo de tu palabra y poder ser transformados y santificados como pidió tu Hijo por nosotros, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo estamos suplicando, Señor, y te damos gracias, porque para esta hora hemos venido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor, hemos estado estudiando que el Señor tiene un discurso de despedidas de sus discípulos antes de ir a la cruz. En ese discurso de despedida termina en el último versículo que vimos el domingo pasado. Recordemos que el capítulo 16 termina diciendo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí termina. Y así como ha estado hablándoles en el aposento alto, aquel lugar donde compartió la última cena que iba a tener con sus discípulos, así como ha estado hablándoles, de pronto interrumpe el discurso, termina el discurso, y ahí mismo, delante de ellos, lo que hace ahora es levantar los ojos al cielo y empieza una oración. Y los discípulos, pues obviamente son testigos, como nosotros también nos permite el Señor ser testigos de esta oración. Esta oración es la verdadera oración del Hijo, es la oración sacerdotal, es la única en toda la Biblia que podemos ver que realmente es del Señor Jesús. El Padre Nuestro, que hemos conocido algunas veces también como la oración del Señor, realmente no es la oración del Señor, es la oración de los discípulos, porque en el Padre Nuestro Jesús les está enseñando, nos está enseñando a los discípulos cómo debemos orar. Pero en esta ocasión sí es el Hijo, es Jesús mismo orando, hablando, en un grado de intimidad que no se puede ver en ninguna otra porción de la Escritura, ¿sí? Y esta oración sacerdotal, esta oración de Jesús antes de ir a la cruz, es una belleza en muchos sentidos. Calvino, el gran reformador, dijo, hace unos 500 años, dijo que Dios, en su extrema sabiduría, en su tremenda inteligencia y conocimiento, le plació hablar con nosotros, y el grado en el que Él busca hablar, Dios, creador de todo el universo, en el grado en que Él busca hablar con cada uno de nosotros por medio de la Escritura, lo hace, decía Calvino, como una madre habla con su pequeñuelo, el pequeño que ya tiene 1 o 2 años, y la mamá lo que hace es hablarle en un lenguaje mínimo, con el menor número de palabras, trata de hacerle entender cosas que son muy complejas. ¿Y por qué lo dice Calvino? Porque Dios es simplemente el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, el creador de todo el universo, su sabiduría es infinita. En Isaías 55 dice que sus pensamientos, su forma de pensar, no es como los nuestros. Su manera de ver las cosas, sus caminos, su forma de hacerlo, no es como nosotros. Y se imaginan con este cerebrito que tenemos cada uno de nosotros, para poder comprender todo lo que la grandeza de Dios quiere mostrarnos, nos tiene que hablar con cosas muy simples, muy básicas. Básicas, me refiero en cuanto a su grandeza de sabiduría y conocimiento, no en cuanto a nosotros. Para nosotros esto puede parecer demasiado. Y es demasiado. Las palabras que acabamos de escuchar son demasiado. Pero en un sentido, no nos puede, no podemos. Son palabras, son oraciones sencillas, son palabras no rebuscadas. Pero sin embargo, para nosotros no son muy claras. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por causa de qué? De nuestra poca inteligencia, de nuestra ignorancia en la que hemos vivido tantos años y nuestra falta de madurez espiritual. Por eso es que se hace difícil entender estas palabras sencillas, pero con profundas verdades. vamos, vean estas palabras que escuchamos y las podemos comparar, por ejemplo, con el primer capítulo de Hechos, los primeros tres versos del libro de Hechos, ¿sí? Ahí mismo vemos al doctor Lucas. Y el doctor Lucas, veamos cómo habla. El doctor Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, dice ahí, Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se fijan, el lenguaje que utiliza Lucas es un lenguaje muy propio de la época. Recordemos esto, recordemos que la Biblia es literatura. La Biblia son palabras, ¿sí? Y aquí vemos que Lucas lo hace al estilo griego, a un estilo formal, bien dado. Pero las palabras de nuestro Señor que escuchamos no son así, tan rimbombantes. En el tratado que hoy les expongo, pruebas indubitables, totalmente imposibles de dudar de ellas, etcétera, etcétera. Pero simplemente es la manera en que se expresa lo que al final de cuentas quiere Dios que sepamos a través de Lucas, o lo que Dios quiere que sepamos a través de esta oración que nos permite escuchar. Así que necesitamos estar conscientes de este hecho, ¿sí? Necesitamos estar conscientes. Lutero, Martín Lutero, opinó sobre este capítulo, sobre esta oración, y dijo esto: verdaderamente esta es una oración que brota de un corazón tierno, cálido, sin medida. Jesús abre las profundidades de su corazón, tanto refiriéndose a nosotros y a su Padre, y las derrama todas. Se escucha tan honesta, tan simple, tan profunda, tan rica, tan amplia, que a nadie puede, que nadie puede imitarla. Melanchthon, que era amigo y colega de Lutero en el ministerio, escribió esto: no hay voz alguna, voz oída en el cielo o en la tierra, más excelsa, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el mismo Hijo de Dios. Y les digo, así como los discípulos pudieron quedarse de repente, estar hablándoles y dándoles discursos, instrucciones y demás, así nosotros debemos de ver esta oración como sucedió con Moisés, cuando en el desierto de pronto se encontró con una zarza ardiente, y el mismo Dios que hizo la tierra y los cielos, el mismo Dios que hizo a Moisés, empezó a hablar desde la zarza ardiente, y es la manera en que debemos de ver esta oración, porque aquí no es Dios tratando de hablarnos en un lenguaje muy maternal. ¿Cómo será el lenguaje que se hablen entre Jesús y Dios? Obviamente, es un lenguaje muy profundo, o mejor dicho, el contenido de las palabras sencillas que aparentemente vemos ahí debe de decir algo muy profundo, porque es del Hijo al Padre. Ya nosotros no estamos ahí, ya nosotros no contamos en ese sentido, sin embargo, a Dios le plació, les digo, dejarlo puesto en esta manera. Lo que vamos a ver en este capítulo 17 son tres secciones. La primera sección está del versículo 1 al versículo 5, y es Jesucristo intercediendo por sí mismo. Jesucristo intercediendo por sí mismo en los primeros cinco versículos. Después, del versículo 6 al versículo 19, vemos a Jesucristo intercediendo por sus discípulos. Por sus discípulos. Y por último, en la sección del 20 al 26, Jesucristo ya no está intercediendo solo por sus discípulos que lo acompañaban, sino está intercediendo por todos nosotros los que habremos de conocerlo a Él por medio de lo que sus discípulos escribieron y lo que nos dejó en su palabra. Está intercediendo por nosotros. Vamos a ver entonces la primer petición de esta oración, la primera sección de esta oración, con el favor de Dios, donde el Señor le pide al Padre que lo glorifique. Vemos estos 5 versículos, y me gustaría leerlo, estos 5 versos. Ahora, en esta versión, para que tomemos un poquito más el sentido, en la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura: después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, y Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Eso dice en los primeros 5 versos. Entonces, si vemos aquí en la Escritura, lo que nos está diciendo el Señor es algo que pudiera quedar un poco oscuro. Porque habla mucho de la gloria, y de hecho no solo ahí en esos versículos, sino en el resto de la oración habla de la gloria. Pero aquí podemos revisar y decir esto. Primero, en estos versículos vemos que Jesús tenía cierta gloria con el Padre antes de que encarnara. Jesús tenía cierta gloria con el Padre antes de que encarnara. Antes de que encarnara. Y eso está diciendo Él en el versículo 5. Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Entonces está diciendo Jesús: no la tengo, pero sí la tuve. La tuve contigo antes de que yo encarnara. Cuando yo estaba contigo antes de la fundación del mundo, teníamos una gloria juntos. Y eso está hablando el Señor, que no, esa gloria no la tiene ahora que está encarnado. Eso es lo primero que vemos. Pero eso nos señala que esa gloria es una gloria del Padre. Por eso se la pide al Padre. Es lo segundo que vemos. Lo primero, que es una gloria que Él no tiene, pero está pidiendo. Lo segundo, que es una gloria propia del Padre. Lo tercero que vemos es que Jesús no tiene esta gloria durante sus años en que ha vivido en carne. ¿Sí? No la tiene, por eso le está pidiendo. Y lo cuarto es que, sin embargo, se nota que Jesús sí tenía una gloria, porque ahí dice en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado. Entonces se ve que Jesús sí tenía una gloria, que fue el punto final de esa gloria, o el punto brillante de esa gloria, el máximo punto de esa gloria fue cuando el haber terminado y el haber obedecido hasta el final al Padre. Entonces aquí podemos ver dos clases de gloria: una, la gloria que sí tenía y que pudo cumplir hasta el último momento, y otro, una gloria que está pidiendo y que le dice: esta la tuve contigo antes de venir al mundo. Entonces esto puede causar una confusión, porque para nosotros la palabra gloria únicamente es una sola cosa, no son diferentes palabras. Pero precisamente vamos a revisar cuál es el problema de nuestra percepción. El problema lo tenemos en el lenguaje, porque el lenguaje original de la Biblia no es el español. El lenguaje original de la Biblia es el hebreo, arameo y el griego. Ese es el problema. El problema es que así fue escrita la palabra. La Biblia que el Señor tenía cuando leía la Biblia era el Antiguo Testamento, y estaba en hebreo y en arameo. Pero una vez que se conformó todo el canon, la autoridad de las Escrituras, ¿sí?, en el primer siglo, ¿qué fue lo que pasó? Que normalmente las primeras traducciones que salieron, salieron en griego. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, la literatura, las artes escritas, era el lenguaje como ahorita que es necesario saber inglés en todo el mundo. Pues en ese tiempo mucha gente sabía griego, sobre todo los educados. Por lo tanto, tenía que ser toda la Biblia traducida al griego. Tanto el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como el Antiguo Testamento también, de hebreo y arameo, se pasó a griego. Entonces, ese fue el motivo por el cual quedó en griego. Claro, a nosotros nos llega en español. Pero, les digo, con el tiempo, esa palabra gloria, que había estado en el Antiguo Testamento, llegó a ser tan impregnada del sentido griego que se pudo haber perdido en el camino y nos llegó de esta manera. Es el sentido nada más, porque la gloria verdadera nunca se ha perdido. Y voy a aclarar entonces a qué se refieren estas dos glorias. La primera gloria que podemos ver que nuestro Señor Jesús sí tenía durante su vida aquí en la tierra es la palabra doxa. La palabra doxa es una palabra griega que significa parecer. Doxa significa parecer, y esa palabra implica mostrar la reputación, el honor y el reconocimiento. Doxa. Esto habla de la esencia del carácter de alguien. ¿Sí? Tenemos un ejemplo para que nos quede más claro en Salmo 24, versículo 8 y versículo 10. Salmo 24. Verso 8 y verso 10. Dice las Sagradas Escrituras. ¿Quién es este Rey de gloria? Dios, el fuerte y valiente. Dios, el poderoso en batalla. Versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Entonces se fijan, el Rey de gloria. Y está hablando, obviamente, tributos de ese rey. Es fuerte, es valiente, es poderoso, es autoridad sobre todos los ejércitos. Entonces, cuando habla de ese rey de gloria, está mostrando sus atributos esenciales de su carácter. Y así, con respecto de Dios, en la Escritura vemos que Él tiene el perfecto amor, la verdad, la santidad, la gracia, el poder, el conocimiento, la sabiduría, la inmutabilidad. Tiene todos esa serie de atributos. Esa es la gloria a la que se está refiriendo cuando hablamos de doxa. El carácter esencial de Dios. Doxa. Y esta es la gloria que Jesús sí tenía. Porque Jesús dice que empezó a mostrar su gloria delante de sus discípulos. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, verso 11. En Juan capítulo 2, verso 11. En Juan 2, en las bodas de Caná, cuando hace el primer milagro registrado por el apóstol Juan, dice ahí en el versículo 11, después de que convirtió el agua en vino. ¿Qué dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Empezó a manifestar su gloria. ¿Cómo lo manifestó? No solo con el hecho de haber atendido con un milagro la situación, sino ¿qué fue? ¿Cuál fue la gloria de todo ese hecho? Que había una boda, se había acabado el vino. En esos casos, en esa época, la mujer hubiese sido muy avergonzada, la mujer que se casaba, hubiese sido muy avergonzada. ¿Por qué? Porque no midió bien la cantidad de vino que se necesitaba para la fiesta. ¿Y Jesús qué hace? Manifiesta misericordia y actúa en la necesidad de esta situación, particularmente de esta mujer. y transforma el agua en vino. ¿Sí? Eso es su carácter de misericordia. Y además, obviamente, su atributo ¿de qué? De poder. Porque con poder transformó el agua en vino. Por eso dice, empezó a manifestar su gloria. Entonces, manifestó su doxa. Eso fue lo que manifestó. Empezó a mostrar. Y dice que sus discípulos entonces creyeron en él. Este es un claro ejemplo de que, de que el carácter esencial, los atributos propios de Dios en Cristo estaban manifiestos ante los demás. Pero hay otra palabra de gloria también, y esa es la que Jesús se refiere cuando está hablando de esa gloria que quiere nuevamente tenerla, y que le pide al Padre que le conceda nuevamente tenerla. Y esa gloria es una palabra en hebreo que se llama Shekina o Shekinah. Esta Shekina es, lo podemos ver, el pensamiento judío de aquellos tiempos tenía en esencia que la Shekina siempre iba a ir relacionado con la palabra, con la luz. Y por ejemplo tenemos el Salmo 4, versículo 6. Salmo 4, verso 6. Salmo 4, verso 6, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. La Shekina de tu rostro, la Shekina de tu rostro. Ahí mismo en el Salmo 44, verso 3. Salmo 44, verso 3, dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Sí? Tenemos el ejemplo en la vida de Moisés, recuerdan, en Éxodo 34, versículo 29. Éxodo 34, versículo 29. Cuando Moisés tuvo un encuentro directo frente a Dios en el monte Sinaí, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Dios para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vean, era tal el impacto de la Shekina de Dios en Moisés, particularmente en su rostro, que lo que hacía es que resplandecía el rostro de Moisés, tanto así que se lo tenía que cubrir, dice la Escritura. Tenemos, obviamente, el caso también del templo de Salomón, en Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8, verso 10 y 11. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, la chequina, llenó la casa de Dios. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la chequina, de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Era un resplandor, era un brillo totalmente insoportable. Sí, esa es la chequina. Es la manifestación exterior de la presencia de Dios. ¿Cuándo lo vemos en nuestro Señor Jesús? Solamente en un caso. ¿En qué caso? En el caso de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? Que en el caso de la transfiguración le tocó a sus tres discípulos cercanos. Ustedes saben, Juan, Jacobo y Pedro, estar ahí cuando se transfiguró. Y fue el único momento en que la chequina se pudo ver. Y fue un brillo tal que tuvieron miedo, inmediatamente miedo. Si nuestro Señor Jesús hubiese venido con la chequina, ningún ser humano se le pudo haber acercado. Entonces, tuvo que dejar su gloria, la gloria del Padre, y esa gloria es la que Él está diciendo, Señor, glorifícame, para que yo pueda glorificarte. Señor, nuevamente, quiero la gloria que tuve antes de venir al mundo. Le está pidiendo. Eso es lo que está diciendo al Señor. Y es interesante también en esta oración, en Juan 17, que el Señor lo que hace es levantar los ojos al cielo y hablar, Padre, simplemente Padre. Normalmente todos los judíos cuando hablaban a Dios se referían al Padre Celestial. Siempre que oraban no decían Padre, decían Padre Celestial, decían Padre Majestuoso, ¿sí? Pero Jesús al decir Padre lo hacía como diciendo simplemente Papá. Porque es el único que realmente puede hablarle en ese tono al Padre, Papá. Pero dice la palabra, obviamente, en Romanos 8, que nosotros también le podemos decir, Papito, pero eso nos ha sido, Abba, Padre, eso nos ha sido concedido por medio de Cristo. Entonces tenemos, ahora sí, claramente, que hay dos glorias, y eso es lo que Jesús empezó orando, antes de la encarnación, antes de que Jesús viniese a un cuerpo humano, antes, Él poseía la gloria en los dos sentidos, la totalidad de los atributos de Dios, el carácter esencial de Dios, que es algo interno, y también poseía la totalidad de la expresión externa de Dios, su gloria visible. Esta la tuvo que dejar, según los propósitos perfectos del Padre, de que tuviera una relación con nosotros, pecadores. Cuando oramos al final de la reunión bendiciéndoles, cuando dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer. Es una oración de Números, del libro de Números. El Señor haga resplandecer su Shekinah, su rostro, su gloria sobre tu vida. Eso es lo que nos dice esa oración sacerdotal que nos escriben en Números, en el libro de Números. Entonces, aquí tenemos más claridad, más entendimiento. ¿Por qué Jesús estaba orando de esa manera? Pero también tenemos que ver, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Simplemente veamos lo que dice en el versículo 10 y en el versículo 22, ahí mismo en la oración de Juan 17, verso 10 y verso 22. En el 10 dice Jesús orando al Padre, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Fíjense lo que está diciendo. He depositado, he puesto el doxa, la gloria, en ellos. ¿Sí? Vean el versículo 22. La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor nos dio ya la esencia del carácter de Dios. El Señor nos dio su doxa, nos dio su gloria. Y es porque tenemos su gloria, es por eso que podemos ser uno. Cuando en esta oración nos habla acerca de unidad, no se refiere a que todos los creyentes tenemos que reunirnos en el estadio Tamaulipas. No se refiere a que todos tenemos que andar todos como si nada, todos juntos, y que eso es la unidad para que el mundo sepa. No, no se refiere a eso, la unidad. Se refiere que la unidad es posible. ¿Por qué? Porque somos uno con Dios por medio del doxa que Jesucristo nos ha entregado. Y por eso somos uno con el Padre, uno con el Hijo. El Hijo en nosotros, nosotros en el Padre, nosotros en el Hijo. Y es por eso que entonces sí podemos tener la unidad. Porque si cada creyente realmente es uno con Dios, va a ser uno con el resto del cuerpo de Cristo. Muchas veces se ha predicado acerca de la unidad del cuerpo de Cristo en la cuestión de que hay que aceptarnos y hay que amarnos unos a otros. No va a ser posible si no tenemos la doxa, la gloria del Señor. No va a ser posible si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, dándonos el carácter esencial de Dios, que en Cristo Jesús fue manifiesto. Tú puedes pensar, bueno, pero es que yo no tengo el carácter esencial. Lo tienes, porque Dios no es mentiroso, te fue dado. Lo que pasa es que estás en un proceso, ¿sí? Pero tú ya no eres el que eras un día antes de haber conocido su gloria, un día antes de haber conocido su gracia. Tú no eres el mismo. Tú ya iniciaste, o mejor dicho, Dios inició en ti un proceso de transformación. Y eso es hermoso. Porque es cierto que somos imperfectos, cierto que somos pecadores, cierto que pecamos. Pero dice Gálatas 5 que el Espíritu Santo nos fue dado para no hacer lo que queramos hacer. Nuestra carne tiene tendencia al mal, tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que ha manifestado la gloria de Cristo, su carácter esencial. Y la palabra lo dice claramente en Filipenses 1:6, que aquel que empezó en nosotros la buena obra, él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. Y Pablo nos dice también en nuestra escritura que tenemos que estamos creciendo, ¿hasta qué? Hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo. O sea, cada vez más, poco a poco, pero estamos siendo transformados internamente por esa doxa que nos dejó el Señor. Y eso es lo práctico en nuestras vidas. Y eso obviamente nos debe animar, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, a pesar de todo, porque la obra del Señor ya inició en nosotros. Es su gloria la que nos mueve a hacer su voluntad. Es su gloria la que nos mueve a buscar su palabra. Es su gloria la que nos mueve a buscar más, conocerlo más a Él. Sí, como dice su palabra en Filipenses también, que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su voluntad que su gloria siga creciendo en nosotros, ¿sí? Pero no solo es hermoso eso, que tenemos el doxa del Señor, la gloria del Señor, porque nos fue dada ya, sino también es hermoso lo que dice el versículo 24. En el versículo 24 de Juan 17, nos dice Jesucristo orando y nosotros escuchando esto: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que un día, esa petición particularmente que le está haciendo nuestro Señor Jesús, esa petición que le están haciendo en ese momento es que un día estén conmigo delante de mi Shekinah, que un día puedan ver la gloria del resplandor de la Deidad de Cristo. Eso es lo que está pidiendo. Y les digo una cosa, Puede ser que nosotros como padres no les demos a nuestros hijos lo que piden, pero Dios ciertamente un día nos va a tener delante de la chequina de su Hijo, porque el Hijo lo pidió en este momento, lo estaba pidiendo al Padre, sí. Entonces, qué hermoso saber no solo que tenemos el doxa, sino que un día estaremos rodeados de la chequina del mismo Dios en Cristo. ¿Ustedes se acuerdan? Dice en Apocalipsis 21, versículo 21, Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas, y está hablando de la ciudad celestial, está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando ya de la eternidad ahí con él. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de esa ciudad celestial y el Cordero. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la chequina, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Traerán su doxa. Nosotros llevaremos nuestra doxa, la doxa que nos fue concedida, y la estará ahí, la doxa y la chequina, la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Considera esto. Miserables pecadores, apartados de Dios, viviendo en la ignorancia totalmente, viviendo encadenados al pecado, viviendo encadenados a la obra de Satanás y del mundo entero en nuestras vidas. Y sin embargo, por la pura misericordia y gracia infinita, le plació al Señor apartarnos desde el vientre de nuestra madre, para que un día pudiéramos recibir su gloria, para que un día recibiéramos el doxa. A mí me llegó a los 33 años. ¡Qué hermoso! De los 33 a los 53, 20 años conociendo la gloria de mi Señor. Y obviamente cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, pero estoy plenamente seguro, desde el primer día que conocí la gloria de mi Señor, hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. Soy totalmente indigno de ella. Soy totalmente, no sé cómo le ocurrió al Señor escogerme para ser su hijo, no lo merezco. Pero bendito Dios que en su misericordia nos ha escogido por el simple y puro afecto de su voluntad. No porque hubiese nada, todos teníamos lo mismo, pecado que nos apartaba de Dios. Todos teníamos lo mismo, ignorancia, todos teníamos lo mismo, cadenas del pecado y cadenas del mundo y cadenas de Satanás sobre nuestras vidas. Sin embargo, a Dios le plació. ¡Qué bello! Y qué bello que un día, ahí dice, solo las naciones salvas, todos los grupos van a estar ahí. Vamos a estar ahí, porque anhelamos ver su gloria. Anhelamos estar delante de su presencia. Sí. Es así como empieza la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús al Padre. Pero tenemos que ver esto. Tenemos que ver que en esta porción de la Escritura de Juan 17, verso del 1 al 5, hay cinco razones por las cuales el Señor está haciendo esa petición. El Señor está pidiendo su gloria, pero hay cinco razones por las cuales lo está pidiendo. La primera razón, ahí está, en el verso 1. Dice, Padre, la hora ha llegado. ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo! Todo, hay un tiempo en todo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés, y llegó el tiempo. Llegó el tiempo de que pudiera recuperar la chequina que dejó por causa nuestra. Llegó el tiempo de volver al Padre, llegó el tiempo de enfrentar la obra de la cruz, completa, terminarla. Llegó el tiempo de que el mundo pudiera ver
que Él era el Hijo de Dios al resplandecer con esa resurrección tan hermosa. Llegó el tiempo, llegó la hora. Esa es la primera razón, llegó la hora. Por eso es que ahora lo pide, y antes no lo pidió, porque llegó la hora. Lo segundo, el segundo punto por el cual está haciendo esta petición es porque no es una oración egoísta. Cualquiera podría decir, o muchos podrían decir, esta es una oración egoísta, Jesús orando por Él mismo. No. Detrás de esa petición de Jesús, vean el por qué la hace. Y vean el por qué. Dice ahí, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, ¿para qué? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús sabía que si no se manifestaba la gloria del Señor en la cruz, Jesús sabía que si no había resurrección, el Padre no iba a ser glorificado. Entonces el Señor realmente no está pidiendo por Él. Está pidiendo que el Padre sea glorificado, pero Él va a ser un instrumento de la gloria del Padre. Entonces no es una oración egoísta la que hace inmediatamente. La está haciendo para el Padre, para que el Padre realmente sea glorificado. Porque si Cristo no cumple hasta el final y no resucita de los muertos, no puede el Hijo glorificar al Padre. Entonces no es una oración egoísta. Y esta es la segunda razón por la cual está pidiendo en este momento la gloria. Para que el Padre sea glorificado. La tercera razón que vemos ahí es lo que dice en el verso 2. Como tú le has dado potestad sobre toda carne. Tú le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que les dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, esa es la tercera razón. La tercera razón es que Cristo tiene toda la autoridad para dar vida eterna. Vida eterna. El Señor iba a ir a la cruz. El Señor tenía que terminar hasta el último segundo de su respiro, acorde al perfecto propósito de Dios para con el mundo perdido. Y el Señor Jesús tenía toda la autoridad. Y el Señor Jesús era el único que podía dar y que puede dar aún, y que siempre será así. Únicamente Él puede dar vida eterna. Solamente Él puede conceder vida eterna. ¿Qué implica? Vida eterna implica que seremos resucitados. Vida eterna implica que estaremos ahí, delante del Padre y del Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es vida eterna. ¿Sí? Eterna. Por siempre. Esa es la tercera razón. La cuarta razón, el porqué de esta petición que hace nuestro Señor, es que por causa de su muerte, Él es el único camino a la vida, dice el versículo 4, perdón, en el verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es el único camino a la vida eterna. Él es el único que al ser glorificado iba a producir algo. ¿Qué iba a producir? Salvación. Salvación para todos los que Dios le había dado a Jesús. Salvación. Por eso la vida eterna es esto, conocer a Dios y conocer a Jesús. Pero conocer a Jesús implica conocer todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Eso es conocer a Jesús. Y en ello consiste nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Del poder del pecado. ¿Salvación de qué? De las obras de la carne. ¿Salvación de qué? Del pensamiento del mundo influyendo sobre nosotros. ¿Salvación de qué? De Satanás mismo controlándonos. Ahora somos libres, como bien lo dijo Héctor al principio de la hora. Sí, somos libres totalmente. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor nos ha sido dada, y por esta oración. Y el quinto aspecto, la quinta razón por la cual esta petición ocurre, es lo que dice el versículo 4. Es una obra terminada. Terminada. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Obra terminada. obra terminada, obediencia total, hasta el último momento, obediencia total. Y en estos cinco aspectos, el resultado obviamente es que Él recibe, finalmente, regresa o recibe otra vez la chiquina. ¿Pero qué nos está diciendo esto que acabamos de ver? Nos está diciendo que nosotros como cristianos vamos a seguir el mismo camino de vida que nuestro Señor siguió. Necesitamos tener la misma autonegación. ¿No es cierto? Lucas 9:23. Aquel que quiera ser discípulo, aquel que quiera ser seguidor de Cristo, ¿qué necesita? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirlo, imitarlo. Entonces necesitamos nosotros la misma autonegación a nuestros deseos carnales. Necesitamos nosotros mismos ser obedientes cualquiera que sea la circunstancia y cualquier cosa que nos toque hacer de acuerdo al perfecto propósito y voluntad divina. Y obviamente esto va a acarrear en nuestras vidas sufrimiento. Sufrimiento primeramente para nuestra carne, porque a nuestra carne le place muchas veces salirse del camino. A nuestra carne le place desobedecer porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero necesitamos hacer sufrir, y como dice Romanos 8:13, hacer morir lo terrenal. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Sí, andando en el Espíritu. Es parte de nuestra vida cristiana la autonegación, la obediencia total, el sufrimiento, y después de eso, ¿qué sigue? La chequina, la gloria, estar en la presencia de nuestro Dios eternamente, para siempre. Es hermoso, y es el camino. No hay otra manera, por eso somos cristianos, el nombre lo dice. Somos de Cristo, estamos caminando en Cristo, y vamos para ver a Cristo en su gloria. Tenemos el doxa y la gloria del Señor que nos ha sido concedida, pero un día veremos la chequina, la gloria de Dios Padre, porque estaremos ahí eternamente y para siempre, sirviéndole, cantándole, alabándole y gozándonos, porque ahí no habrá ningún deseo de pecar contra Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esa fue la primera petición que hizo el Señor. Y obviamente esto era a favor del Padre y a favor nuestro también, más que el mismo, Él siempre haciéndose a un lado. Dice Filipenses 2 que Jesucristo no tuvo el ser Dios como cosa a que aferrarse. Así dice la palabra. Su chequina la dejó. Y dejó toda su comodidad, y dejó todo su trono, y dejó toda su grandeza, y se humilló. Y eso nos toca a ti y a mí también, humillarnos diariamente, porque solo Él es el Rey, solo Él es el Señor, solo Jesús. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre, te agradecemos porque tú eres el que empezó la obra en nosotros y tú te comprometes a terminarla en el día de Jesucristo. Señor, unos más rápido, otros más lentos, unos nos es muy difícil, otros por tu gracia van más adelante, pero sea como sea, Señor, tenemos tu promesa de que un día veremos tu gloria, de que un día estaremos en tu presencia, de que un día conoceremos tu chequina. Hemos conocido tu doxa, Padre, ayúdanos a identificarla, ayúdanos a estar percibiéndola diariamente por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser transformados diariamente por ella. Queremos tener el carácter esencial que Dios depositó en Cristo y Cristo depositó en nosotros. Queremos ser más como Cristo y menos como nosotros. Pero esto no es posible sin tu poder. Y esto no es posible sin tu palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu y anhelarlo diariamente en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados y derramar su sangre y su santidad a cambio de nuestra inmundicia, te lo pedimos, Señor, esta noche, reconociendo que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya será siempre y es la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.